Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Radio República, bienvenidos a Recuento Informativo, el resumen noticioso que le ofrece lo más importante del mundo noticioso cada día. Nuestro énfasis informativo está en la actualidad cubana, como ustedes conocen, y aquí les ofreceremos lo más importante de lo que ocurre en la isla y también lo más importante de lo que ocurre fuera de ella, pero que se relaciona con la problemática cubana. Las noticias de Cuba las coronamos cada día con nuestro segmento Voces de Cuba, a través del cual activistas, promotores de los derechos humanos, periodistas independientes, etcétera, nos reportan directamente desde territorio cubano. Igualmente tendremos para ustedes la actualidad internacional en nuestra sección Mirada al Mundo, lo más importante de cuanto ocurre en el resto del planeta aquí en Recuento Informativo. No podemos prescindir, desde luego, de las notas del deporte. Como ustedes saben, Jorge Trille está de vacaciones, pero Erwin Dorado está ahí a cargo de la parte técnica y a cargo también de las deportivas, y él nos ofrecerá en el transcurso de este programa lo más importante de los eventos deportivos. Todo esto se lo presentamos cada día con respeto, con cariño, cuidando, eso sí, la pureza informativa, las noticias como son, sin ponerle ni quitarle, es lo que les ofrecemos aquí, y lo hacemos con el interés de que cada uno de los que nos escuchan esté bien informado. Sí, señor, que conozcan la verdad de lo que pasa, porque personas bien informadas son personas que se liberan. Y libertad, libertad es lo que andamos buscando. Así pues, vamos ya. Comienza para ustedes Recuento Informativo. En nuestra sección Voces de Cuba, amigos, estaremos escuchando hoy a la activista Jenny Barallobre Colombier, quien reporta una denuncia sobre el acoso y persecución contra familiares de activistas de derechos humanos en Cuba. En nuestro segmento Mirada al Mundo, nuestro postigo a través del cual miramos la actualidad internacional, tenemos que unos 822 millones de personas pasan hambre tras crisis económica mundial. Cae el turismo en Cuba y ya muchos cuentapropistas se lo sienten. Aumentan las protestas de la población ante el incremento de los cortes eléctricos en la isla. Y en la nota del mundo de los deportes que Erwin Dorado nos va a estar reportando más adelante, en el fútbol tenemos que se especula acerca de un posible desembarco del centrocampista colombiano James Rodríguez en el Atlético de Madrid. Por otra parte, aquí en las grandes ligas del béisbol, el receptor Travis Arnott conectó 3 cuadrangulares, incluido uno ante el cubano Aroldi Chapman, y los Reyes de Tampa Bay vencen 5-4 a los Yankees de New York. La ampliación de todos estos titulares, amigos, la van a escuchar ustedes en tan solo unos segundos, cuando regresemos aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo.
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Y aquí tenemos ya para ustedes los detalles de las principales informaciones en este día. El senador cubano-americano Marco Rubio rechazó las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba acerca de una supuesta ofensiva económica permanente contra el país. Rubio destacó el domingo en Twitter que la isla puede comerciar libremente con el 75% de la economía mundial. Asimismo, el gobierno de Estados Unidos autoriza una variedad de negocios con Cuba. Por ejemplo, la isla es el noveno país más popular en destinos de estadounidenses que se hospedan por medio de la empresa Airbnb. Cuba también recibe de Estados Unidos más de 3.500 millones de dólares en giros monetarios cada año. De esa forma, Rubio respondió a declaraciones hechas por Carlos Fernández de Cosío, director general para asuntos de Estados Unidos de la Cancillería castrista. El funcionario, además de hablar de economía, dijo en Twitter que el pueblo cubano confía en el gobernante Miguel Díaz-Canel. Rubio se preguntó al respecto, si el Partido Comunista realmente piensa que el pueblo apoya las políticas de Díaz-Canel, ¿por qué no autoriza elecciones directas? Tener tan solo 612 candidatos para 612 escaños no es una elección, puntualizó el senador cubano-americano. Otra pregunta que planteó Marco Rubio es, ¿por qué Cuba no está inundada en inversiones de la Unión Europea, de Canadá, Japón y Corea del Sur? Son lugares que no restringen el comercio con Cuba. La respuesta de Rubio es que los estados totalitarios no son muy atractivos para los inversionistas. El funcionario castrista no respondió hasta el momento a la pregunta sobre la ausencia de elecciones genuinas en Cuba, pero dijo que Rubio debiera ser honesto y describir la cruel persecución estadounidense de las actividades comerciales cubanas alrededor del mundo. Esta información vino a través de Radio Televisión Martí. Y de cubanet.org tenemos esta otra noticia que dice que el gobierno de Estados Unidos anunciará en las próximas horas una nueva medida que impediría a migrantes y refugiados solicitar asilo en la frontera. Esto ya ocurrió. De acuerdo con diversas fuentes, la normativa que fue publicada en línea este lunes señala que los refugiados que buscan asilo tendrán que hacerlo a través de un tercer país en lugar de hacerlo en la frontera de los Estados Unidos. En última instancia, la acción de hoy reducirá las cargas abrumadoras en nuestro sistema interno causadas por los solicitantes de asilo que no buscan una protección urgente en el primer país disponible, los migrantes económicos que carecen de un temor legítimo de persecución y las organizaciones criminales transnacionales, traficantes y contrabandistas que explotan nuestro sistema para las ganancias, explicó en un comunicado Kevin McClellan, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional. El anuncio viene como parte de la ofensiva de la administración Trump para detener el flujo de centroamericanos que llegan a la frontera de Estados Unidos. Amigos, estamos planeando hacer un programa especial con todas las nuevas disposiciones de Estados Unidos respecto a las peticiones de asilo en la frontera de este país con México. Esto lo anunciaremos oportunamente para que todos ustedes puedan estar realmente bien informados de cuál es la nueva situación al respecto. Como digo, será anunciado previamente aquí en Radio República. Más noticias, esta viene a través de Radio Televisión Martí y es una indignante noticia. Las autoridades de inmigración de Estados Unidos negaron la residencia permanente al opositor cubano en el exilio, líder del movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez. Con tristeza les comunico que el gobierno de Estados Unidos me acaba de denegar la residencia con un documento de 17 páginas de justificaciones, escribió Ramón Saúl Sánchez este lunes en su cuenta de Twitter en referencia a la carta del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos en la que se le explica la decisión. El opositor, con una larga trayectoria en la lucha pacífica contra el régimen castrista, llegó a Estados Unidos en 1967 y permaneció durante años en el país bajo parol hasta que el documento expiró y en el 2002 se vio obligado a solicitar la residencia permanente. En mayo de 2016, Sánchez presentó un recurso legal de revisión de su caso después de que le fuera igualmente negada la solicitud de residencia en Estados Unidos tras 14 años de espera por una respuesta oficial. Agradezco los 52 años vividos en esta tierra generosa que he llegado a amar como a mi otra patria. Continuaré mi lucha por Cuba libre, agregó el exiliado en su mensaje en Twitter. Vamos ahora a una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Erwin Dorado ya está listo para actualizarnos en cuanto al mundo de los deportes. Más adelante yo tendré para ustedes otras informaciones.
Esta es Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, transmitiéndole a Cuba con fe en la victoria.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9,490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, les habla Erwin Dorado y aquí están las noticias y comentarios
del maravilloso mundo de los deportes. Vayamos al fútbol. El centrocampista colombiano James Rodríguez, que apenas unos días atrás parecía muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Nápoles, ha visto cómo la situación ha dado un notable giro en los últimos días. Así, las informaciones acerca de un posible desembarco en el Atlético de Madrid se suceden una tras otra. El jugador colombiano, que tiene contrato con el Real Madrid durante 2 años, más merced a su renovación antes de marcharse a su cesión en el Bayern de Múnich, vería con buenos ojos la posibilidad de seguir su carrera en la capital de España y ponerse a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Y mientras el Nápoles no está dispuesto a pagar los 42 millones de euros que pide el Real Madrid para su fichaje y pretende cerrar una cesión con opción de compra, el Atlético de Madrid estaría dispuesto a realizar una gran oferta para James Rodríguez, según una información del diario español ABC. A tenor de dicha fuente, el conjunto rojiblanco ofrecería 60 millones de euros por el fichaje de James Rodríguez. 50 millones serían en concepto fijo y 10 millones en función de distintas variables. Así que, amigos, ya pueden preguntarse, ¿jugará James en el otro gran equipo de Madrid la siguiente campaña? Y nos vamos al béisbol. El receptor Travis Darnold conectó 3 cuadrangulares, incluido uno decisivo de 3 carreras con 2 outs en el 9th inning ante el cubano Aroldis Chapman, y los Rays de Tampa Bay vencieron el lunes 5-4 a los Yankees de Nueva York. Los Yankees llegaron con ventaja 4-2 al 9th y trajeron a su estelar cerrador, pero el cubano permitió 2 sencillos a los 2 primeros bateadores, luego dio ponches, pero Darnold le echó a perder la noche con su jonrón. Ahora Chapman va con 2 ganados y 2 perdidos, y por los Rays en este juego, los cubanos Yandy Díaz de 4-1 y Guillermo Heredia de 4-1 con 1 anotada. Y en otros resultados de la jornada del lunes en Grandes Ligas, tenemos que en la Liga Americana los Medias Rojas se impusieron a los Azulejos 10-8. Los Indios a los Tigres 8-6. Los Reales a los Medias Blancas 5-2. Los Angelinos a los Astros 9-6. Y en la Liga Nacional tenemos un doble juego de los Gigantes y los Rockies. En el primer partido, los Gigantes derrotaron a los Rockies 19-2. Y en el segundo, 2-1. Los Dodgers, por su parte, derrotaron a los Phillies 16-2, los Rojos 6-3 a los Cachorros, los Bravos derrotaron a los Cerveceros 4-2 y los Cardenales 7-0 a los Piratas. Y ahora nos despedimos, amigos, mantengan su sintonía con Recuento Informativo y hasta nuestro siguiente encuentro en el mundo de los deportes.
Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí tenemos ya más noticias para ustedes. DiarioDeCuba.com está reportando que el embajador de Venezuela ante el Grupo de Lima, Julio Borges, responsabilizó al gobierno de Cuba y al régimen de Nicolás Maduro por la desaparición de varios militares detenidos en la sede de la Dirección General de Inteligencia Militar en Caracas. Borges denunció que se desconoce el paradero de Ruperto Molina, Luis de la Sota e Irving Martín Chaparro, todos previamente detenidos por ese cuerpo armado, y exigió que se entregue a sus familiares fe de vida de todos. También pidió a la comunidad internacional presionar al régimen para evitar que más militares mueran producto de la tortura que se aplica dentro de los organismos de inteligencia venezolanos. Cuba les ha construido un sistema de tortura muy sofisticado en los organismos de inteligencia venezolanos. El mundo debe presionar para que este sistema sea desmontado, afirmó Borges. Asimismo, el legislador dijo que el régimen de Cuba vive de Venezuela. Por eso busca seguir obstaculizando el cambio en el país y perpetuar a Maduro en el poder. Más noticias, esta es una nota de CubaNet, que habla sobre médicos cubanos en Brasil y dice que las solicitudes de asilo de médicos cubanos en Brasil se han triplicado con respecto a lo registrado en el primer semestre de 2018, según informó la edición digital del diario Globo. Según estadísticas del Comité Nacional para los Refugiados, desde noviembre de 2017 hasta abril de 2018, con el programa Más Médicos Aún en Vigor, hubo 880 solicitudes de asilo, a razón de 4.86 aplicaciones diarias. Tras la salida de Cuba de este programa gubernamental, la medida aumentó a 12.62. Este aumento sin precedentes obedece al temor de muchos de los galenos de regresar a la isla. No puedo volver a Cuba, no seré aceptado allí, confesó el doctor Karel Enrique Sánchez Fuentes, de 35 años, uno de los 2.209 médicos que solicitaron asilo en Brasil. La Organización Panamericana de la Salud señala que alrededor de 8.300 médicos cubanos participaban en el programa cuando se dio por terminado el acuerdo. De ellos, unos 1.800 se quedaron en Brasil, según un estimado del ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
Denuncio ante la comunidad internacional el acoso y la persecución que continúan siendo víctimas familiares de opositores pacíficos. El pasado día 11 del presente mes, mi hijo, Yulimar Barayobre Colombia, fue detenido y conducido para la unidad de la policía de Violeta, y la detención se produjo a las 10:30 de la mañana por la policía política y la mal nombrada Policía Nacional, donde fue interrogado y amenazado por la seguridad del Estado de ir a prisión por incitar al pueblo. Yo, Jenny Barayobre Colombia, responsabilizo a la seguridad del Estado por la vida de mi hijo y a la vez reafirmo mi compromiso que yo ni claudico ni me vendo. Les habló Jenny Barayobre Colombia, vocera del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel y coordinadora del Frente Orlando Zapata Tamayo en la provincia de Ciudad de Gales.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Una mirada al mundo.
La actualidad internacional llega ya a este noticiero en nuestro segmento Mirada al Mundo.
Más de 820 millones de personas pasaban a un hambre en el mundo en 2018, una cifra que ha aumentado por tercer año consecutivo y mucho tiene que ver con la débil recuperación tras la última gran crisis económica. Según el informe anual que publican 5 agencias de la ONU, la prevalencia del hambre se ha estancado por debajo del 11% de la población. La mayoría de personas hambrientas se localiza en Asia, con más de 500 millones, aunque los índices más preocupantes están en África, donde la prevalencia es del 20%. Sube también el hambre en América Latina y el Caribe hasta los 42,5 millones de personas, sobre todo por la desaceleración económica y la crisis en Venezuela. El informe precisa que en todo el mundo, de los 77 países que vieron aumentar la desnutrición en los últimos años, 65 sufrieron contracción o ralentización económica y 52 dependían del comercio de materias primas. Por lo demás, unos 2.000 millones de personas experimentan inseguridad alimentaria moderada o grave. La obesidad continúa en ascenso y se calcula que ya en 2016 sumaba 822 millones de afectados entre adultos y niños, por encima incluso de los que pasaban hambre. Ante estos desajustes, la ONU llama a redoblar los esfuerzos para combatir la malnutrición en todas sus formas, sin olvidar atender las causas subyacentes como las desigualdades o la pobreza. Desde Roma informa Belén Delgado para la agencia EFE.
Ante el incremento de los cortes eléctricos en Cuba, aumentan las protestas de la población. Desde Jobao, en Las Tunas, la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Lariusca Molina, comenta que los apagones son diarios.
Hasta 4 y 5 horas, no importa que sea horario de uno realizar las labores de almuerzo, comida, no, eso no importa.
Y en Camagüey, el director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín, comenta que son intermitentes los apagones.
Camagüey ha estado oscuro, sin corriente, sobre todo desde el viernes hasta el domingo. Todavía hoy lunes hemos tenido que nos toca hoy.
Y desde Cienfuegos, el periodista independiente Alejandro Turballares informa que los apagones son una realidad.
Pues se está reportando en varias zonas de Cienfuegos múltiples apagones y por supuesto esto genera malestar dentro de la población.
Y en Guira de Melena, Jorge Bello, periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, también habla de las interrupciones del servicio eléctrico.
Que suceden por horario hasta la de 8 a 10 horas en ocasiones. En horarios menores de 4 a 6 horas, pero prácticamente son frecuentes y diarios.
Y desde San Juan y Martínez, en Pinar del Río, Rolando Pupo Carralero, Tabacalero, reporta fallas del servicio eléctrico en la ciudad cabecera, Pinar del Río, y en el municipio de San Juan y Martínez.
Han habido en la ciudad de Tenerife Río apagones que han durado aproximadamente más de 2 horas, 3 veces a la semana. En San Juan y Martínez las interrupciones han sido menores, pero bueno, sí han habido interrupciones en el servicio eléctrico.
El pasado sábado, residentes de Carlos Rojas en el municipio de Jovellanos, provincia de Matanzas, salieron a la calle a protestar por la falta del fluido eléctrico. El opositor, Armando Abascal, estuvo en la protesta.
Empezaron por 2 horas, ayer los tres fueron por 5. No vamos a estar más de 1 hora, ni 2, ni 3. No pueden quitarme la luz. Empezó el problema esto. El ministro se paró en la televisión y dijo que no iba a haber apagones.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La cancelación por parte del gobierno de Estados Unidos de los viajes de los cruceros a Cuba tiene un efecto directo en la caída del turismo que anunció el gobierno cubano. De hecho, según la periodista independiente Miriam Leiva, la economía cubana es una economía de subsistencia.
No, yo pienso que es una situación de subsistencia económica y en todo sentido.
El anuncio de la caída del turismo lo hizo ante la Asamblea Nacional del Poder Popular el ministro del ramo, Manuel Marrero.
Recepcionaremos en lo que en el año 2019 es 4.300.000 visitantes, es decir que a pesar de que estas medidas tienen un impacto directo en el turismo, nosotros vamos a superar los 4 millones sin ningún tipo de dificultad.
Optimismo ministerial que en nada concuerda con lo que dicen los cuentapropistas en la calle. Son los casos de Luis Pérez, chofer de Almendrón, y Fernando López, cochero.
Hay varios carros que han decidido entregar la licencia. Es decir, han renunciado a seguir trabajando por el poco ingreso que hay.
Estamos pasando por un momento bastante fuerte. En general, lo mismo los coches a caballo, los autobuses, los carros convertibles.
Y es que la triunfante cifra que dio el ministro Marrero de 4.300.000 turistas en 2019 es un 10% menos de lo que esperaban. Por eso es que el gobernante Miguel Díaz-Canel habló del sonido de la caja contadora.
Una de las actividades que suena la contadora todos los días para el país es el turismo.
Caja contadora que además no suena por la caída de los visitantes europeos, donde no hay embargo.
Y por otra parte, también este año cayeron la llegada de los principales visitantes, que son los europeos y Canadá. Entonces, la situación realmente económica del país, porque tú no puedes depender solamente de una cuestión y además tan volátil como el turismo.
Según datos oficiales, el turismo europeo cayó en un 14%. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Cuba resurgirá de sus propias cenizas, pero es obligación sagrada de todos los cubanos, tanto de los que viven en la isla oprimida como en la diáspora, poner las manos en el arado sin mirar atrás, sino a lo más profundo de nuestros corazones, para convertir las cenizas en semilla fecunda de amor y creación. Ahora, como hace 100 años, nuestra aspiración nacional continúa siendo construir una república basada en la fórmula del amor triunfante, con todos y para el bien de todos.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
No quiero que pasen más días sin comentar contigo una pérdida irreparable que ha sufrido la lucha por los derechos del pueblo cubano. Ricardo Bofill ha muerto en el exilio y la huella que deja en la historia contemporánea es de incalculable valor. Bofill fue de los primeros que desde el seno de la revolución y de la filosofía marxista en la que había creído, alzaron su voz para denunciar la atroz estafa del fidelismo. A Bofill no pudieron silenciarlo con la cárcel, ni con las amenazas, ni con el constante asedio del castrato a partir de su distanciamiento del régimen. Junto a un puñado de visionarios, desveló para sus compatriotas la potente y justa causa de la defensa de los derechos humanos como eficaz manera de enfrentar la tiranía. Este gran cubano murió este viernes 12 de julio de 2019 en Miami, desterrado y pobre a los 76 años de edad. Ricardo Bofill era profesor de marxismo en la Universidad de La Habana y era militante del antiguo Partido Socialista Popular, el partido de los comunistas cubanos antes de la revolución. Temprano en los años 60 se percató de que el gobierno de Fidel Castro era en realidad una tiranía caudillista del peor corte estalinista y comenzó a enfrentar la misma. En 1967 fue condenado a 12 años de cárcel como parte del proceso conocido como la microfacción, proceso utilizado por Fidel Castro para deshacerse de algunos viejos comunistas que no se le sometían del todo. Fue excarcelado bajo libertad condicional en 1972. Lejos de amilanarse ante el ensañamiento de la tiranía, fundó en 1976 el Comité Cubano Pro Derechos Humanos, acompañado por Adolfo Rivero Caro, Edmigio López Castillo, Elizardo Sánchez Santa Cruz y Enrique Hernández Méndez. Aquel minúsculo grupo de cubanos dio nuevos bríos a la oposición interna al castrato tras el aplastamiento que vino después de la derrota de Playa Girón y del pacto Kennedy-Khrushchev, e inauguró en Cuba la lucha cívica no violenta como manera de combatir la dictadura. Bofill fue encarcelado varias veces más, hasta que en 1985, reconocido ya internacionalmente como preso de conciencia, fue liberado por motivos de salud y poco tiempo después tuvo que marchar al exilio. Bofill sufrió, además de la hazaña del castrato, la incomprensión de muchos anticastristas de dentro y de fuera de Cuba que desconfiaban de él debido a su pasado marxista y a sus métodos de lucha. Pero acabó ganándose a la mayoría de los cubanos de buena voluntad por la transparencia de su patriotismo y el sacrificio de su vida. Y así, íntegro en su lucha, encontró a Dios y continuó luchando hasta el final de sus días. Yo me honro en decir que de un respetuoso escepticismo inicial pasé a ser su amigo y lo fuimos durante muchos años. Hoy pongo mi corazón a media asta ante el patriota desaparecido. Descanse en paz, Ricardo Bofill Pajés. ¡Que viva Cuba Libre! Amigos, así concluimos por hoy esta edición de Recuento Informativo. Gracias a cada uno de ustedes por la atención que nos dispensan. Y no olviden que mañana, con el favor de Dios, los estaremos esperando aquí, en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre, para presentarles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.